Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Bienvenido a Mediodía COPE. Mientras seguimos pendientes de los paros convocados en el sector del transporte por carretera, por el rabillo del ojo nos llega una noticia importante para el sector energético. Estados Unidos ha anunciado que aumentará este año un 68% la cantidad de gas que va a enviar a Europa. La decisión se ha tomado en la cumbre de la OTAN y está ligada a la guerra de Ucrania. La aportación de Estados Unidos servirá para que la Unión Europea reduzca drásticamente el gas que le compra a Rusia, con lo que Moscú perderá ingresos importantes. Y esto, en una economía que está en guerra, como la rusa, pues es vital. Actualmente Europa importa un 40% del gas en ruso. Esto de media porque en los países más cercanos a Rusia, como Hungría, Rumanía o la República Checa, la dependencia está cerca del 100%. En Alemania ronda el 50%, en el caso de Italia es el 40%, y en España, en cambio, esa dependencia del gas en ruso es apenas del 5%, es prácticamente testimonial. Nuestro país tiene a día de hoy dos suministradores principales, Argelia y cada vez más Estados Unidos. De hecho, el pasado mes de febrero, España recibió más gas estadounidense que argelino. Además, en este nuevo escenario, nuestro país desempeña también un papel fundamental por el siguiente motivo. El gas que nos llega de Estados Unidos y otros países viene de forma licuada en buques metaneros. Para que se pueda utilizar hay que almacenarlo y volverlo a evaporar. Eso se hace en regasificadoras y España está a la cabeza, precisamente a la cabeza en Europa, con 6 plantas operativas. ¿Esto significa que tenemos una ventaja para pagar menos por el gas? Pues no. El precio del gas sigue en mercados centralizados, sigue afectado por la guerra de Ucrania y sigue influyendo directamente en el precio de la electricidad. Ya hemos comentado que actualmente una de las principales fuentes de energía son las centrales térmicas, que utilizan el gas como combustible. A veces estas centrales pues tienen que aumentar la producción para cubrir toda la demanda, y al precio que está el gas pues sube también la factura. Es de cajón. Por este motivo, el gobierno español y el portugués querían proponer que a la hora de calcular el precio de la luz se prescindiera del gas, pero el sistema está centralizado y esto no se puede hacer a la carta. Hoy en Bruselas lo que defienden los gobiernos español y luso es que tienen conexiones energéticas escasas con el resto de Europa. Es decir, que la península ibérica es una especie de isla, algo así como una isla energética, y esto debería permitir a España y Portugal aplicar medidas propias para contener el precio de la luz. El problema es que para Alemania, Holanda o para los países del norte de Europa, pues el precio no es algo prioritario. Allí lo que preocupa realmente es el suministro. Así que no son países que vean prioritaria la propuesta española. Al final, el gobierno ha pasado de aspirar a liderar un acuerdo global a pedir el visto bueno a una petición particular. Pues así viene este viernes, en el que hay además otras noticias también destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya Ángel Correas.
¿Llevas hoy, Pilar, pantalones de bolsillo?
Sí.
Pues mira, te lo digo porque seguimos hablando de economía. La española creció finalmente un 5,1% en 2021. Es un punto y medio menos de lo previsto por el gobierno y, en cualquier caso, insuficiente para recuperar la caída del 11% del año 2020, el año de la pandemia. De eso todos nos acordamos. Se ultiman los preparativos para la Marcha por la Vida, que este domingo se celebrará por las calles del centro de Madrid, en la que participan 500 organizaciones. En ese acto se pretende poner en valor la cultura de quienes defienden la dignidad del ser humano desde su concepción y hasta su muerte. Y el último fin de semana de marzo, como siempre, viene con el cambio de hora. Recuerda que en la madrugada del próximo sábado al domingo debes adelantar una hora al reloj. A las 2 serán las 3. ¿Te acordarás, Pilar, de hacer eso?
No, seguro que el sábado por la noche tengo que mirar de nuevo si hay que adelantar o retrasar.
No hay que preocuparse
porque esto nos pasa a todos, además,
sí,
a casi
sí,
todos.
Por el momento los móviles cambian solos de hora.
Sí, es verdad,
otra cosa
sí,
es si llevamos un reloj de los de toda la vida, que a mí me gusta
el
mucho.
El de Cuco, que tenemos en casa.
Por ejemplo, a ese sí que darle un poquito a la manivela, y de eso sí que no nos tenemos que olvidar. Bueno, eso la madrugada del sábado al domingo, porque en la siguiente, en la que da paso al lunes, tenemos una cita aquí, en COPE, con la retransmisión en directo de la entrega de los Oscars, desde la 1:30 de la madrugada hasta las 6, edición especial de La Noche de Adolfo Arjona, un especial que además de la antena de COPE se puede seguir en cope.es, nuestra aplicación, y a través de nuestras redes sociales.
Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buena, ¿qué tal?
El Barça niega estar detrás de Mbappé.
Contaba anoche el diario L'Equipe que el Barcelona se sumaba a la carrera por ese fichaje de Mbappé, pero fuentes del club se lo han desmentido hoy a la cadena COPE. En Italia, la afición está en shock tras volverse a quedar fuera de un Mundial después de perder con Macedonia del Norte. Siguen en el camino al Mundial Portugal, que eliminó a Turquía, y Suecia, que acabó con la República Checa. En Sudamérica, clasificadas ya Uruguay y Ecuador. España, ya sabes que logró su billete. Mañana vuelve a Barcelona 18 años después para el amistoso contra Albania. Y del futuro de Luis Enrique en el banquillo, ha dicho hoy el presidente de la Federación, Luis Rubiales, que se tratará después de ese Mundial de Qatar. Y además viene un fin de semana con muchas citas polideportivas, como por ejemplo la Fórmula 1 en Arabia Saudí o el Master 1000 de Miami, donde, atención, porque Paula Badosa sueña con alcanzar el número uno mundial.
¿Se han terminado los paros de los transportes en España? Bueno, pues a esta hora, a las 2:06 de la tarde, no, no han terminado. Pero bueno, todo parece indicar que igual podría ser que a lo largo del día sí. Voy a intentar resumirte lo que ha pasado en las últimas 24 horas, bueno, pues para que tengas claro todo lo que ha ocurrido y en qué punto nos encontramos ahora mismo. Todo lo que ha pasado desde que en la mañana de ayer jueves arrancara esa reunión del Gobierno con el Comité Nacional del Transporte por Carretera, que es el que representa al 85% de los camioneros. Tras 14 horas de reunión, en torno a las 2:15 de la madrugada aproximadamente, se firmaba ese acuerdo entre el Ejecutivo y ese comité que da voz a la mayoría de los transportistas. ¿Qué se conseguía? Bueno, pues una rebaja de 20 céntimos por cada litro de combustible desde el próximo 1 de abril y hasta el 30 de junio, con opción además de prórroga, de tener un plazo prorrogable. El Ministerio de Transportes calcula que esta bonificación va a suponer un ahorro de aproximadamente unos 700 euros por camión al mes. Además, el Gobierno también se compromete a dar 450 millones de euros en ayudas directas para las empresas del transporte de mercancías y de pasajeros en función del tipo de vehículo. Se incluye aquí a camiones, autobuses, furgonetas, también taxis, coches VTC y además ambulancias. Y dos medidas importantes también más: la devolución mensual y no trimestral del combustible profesional y una nueva línea de ayuda SICO. Raquel Sánchez es la ministra de Transporte.
Hemos llegado a un entendimiento que ha de ser el punto y final a la conflictividad y al paro que una parte del sector ha venido protagonizando en los últimos días.
Pues hasta aquí el acuerdo que han firmado, que han acordado el Comité Nacional del Transporte con el Gobierno tras esas 14 horas largas, 14 horas de negociaciones. Ese acuerdo llegaba de madrugada, pero no ha convencido, sin embargo, a los convocantes de los paros. Manuel Hernández preside la plataforma que lleva 12 días al frente de estos paros y la que encendió la mecha de las protestas. 6 horas después del pacto sellado en el Ministerio, le decía el presidente de esta plataforma esta mañana a Carlos Herrera aquí en COPE que no hay solución de fondo y que ellos van a continuar adelante.
¿Les gusta la música o la letra?
Esto es más de lo mismo, don Carlos. Aquí todo esto es propaganda, todo esto son medidas que no atienden para nada el problema de trasfondo que tiene el sector. Y bueno, empezando porque siguen excluyendo y despreciando al auténtico transportista, al camionero de a pie, porque no quieren escucharnos ni negociar con nosotros. Pues para nosotros no hay ningún tipo de justificación para desconvocar este paro.
Era su principal queja, el no haberse sentado con el Gobierno para negociar directamente con ellos este acuerdo que sí han negociado con el otro comité, con el Comité Nacional de Transporte. De hecho, no han dejado de repetirlo prácticamente por activa y por pasiva en estas casi 2 semanas que llevan de paros. Esta es la plataforma que precisamente se ha manifestado esta mañana en Madrid. Cortaba el centro de la capital al más puro estilo de los chalecos amarillos en Francia.
Protesta. La inflación es el 60-70%. No te queda jornal ninguno. Tienes que poner tu dinero.
Trabajan por pagar, ¿no?
Claro, trabajas para perder dinero. Estamos trabajando para perder dinero. Y la ministra, que no se quiere sentar con un ciudadano normal.
Pues protestas multitudinarias a las que, según la delegación del Gobierno, han asistido 4.000 personas y que los convocantes se elevan a las 10.000. Exigen una reunión con el Ejecutivo que hasta ahora no se sabe porque no los ha reconocido como interlocutores. Bueno, decían eso esta mañana cuando comenzaban esas protestas, esa marcha, esa concentración. Pues al ratito se conocía que sí, que el Gobierno finalmente se va a sentar a escucharlos, a negociar también con ellos. Concretamente, a las 5 de la tarde, la ministra va a recibir a esta plataforma para mostrarles el pacto alcanzado con la plataforma mayoritaria. Del tono de ella dependerá, pues, si sella en la paz y se pone fin a estos paros, a estas protestas que duran ya 12 días en nuestro país y que están tensionando muchísimo la cadena de suministros. Bueno, a ese fin de los paros, de forma definitiva, se encomiendan, por decirlo de alguna manera, grandes y pequeñas empresas, supermercados, consumidores, en definitiva, toda la cadena de suministro. ¿Se solucionan los problemas de desabastecimiento que hay? Pues en COPE hemos venido contando que se ha comportado de manera muy desigual, con presencia de unos productos y fallos, faltas, sin embargo, de otros. Javier nos habla desde Mercazaragoza.
Pimientos, judías y tomates. Eso ha sido principalmente el fallo. Todo lo demás ha sido prácticamente con una recepción constante. Ha habido algún día en donde ha fallado, pero lo normal es que haya habido sin ningún tipo de problema.
Pues en cualquier caso, se desconvoquen o no del todo los paros, todavía van a tardar algunos días en recuperar la normalidad en todas las actividades. Un ejemplo es el puerto de Valencia, donde se acumulan contenedores porque no llegan camiones. Allí nos vamos, Vicente Ordaz, muy buenas tardes.
Buenas tardes, y es que aunque el puerto de Valencia ha estado cerrado al tráfico por temporal en los últimos días, los barcos amarrados previamente han descargado cientos de contenedores a los que los paros del transporte no han dado salida. El presidente de la autoridad portuaria, Aurelio Martínez, acaba de anunciar que se trabaja ya en un plan de contingencia, pero que vienen problemas.
Hasta que no demos salida a esos contenedores será muy difícil que normalicemos los tráficos, ¿no? Va a haber colas, inevitablemente, porque hay mucho problema, sinceramente, ¿no?
Aún así, Martínez ha dado el plazo de la próxima semana para que la situación pueda comenzar a estabilizarse.
Pues hoy miramos a esa gran marcha que se está celebrando en Madrid, a esa reunión que va a tener lugar a las 5 de la tarde en el Ministerio de Transportes, y por supuesto miramos también a Bruselas, donde prosigue esa reunión del Consejo Europeo, que debe poner sobre la mesa medidas de calado para frenar la escalada de la energía y no depender tanto del gas ruso. Sin hora prevista para el acuerdo, la mañana arrancaba con la confirmación de que Estados Unidos aumentará el incremento de envío de gas a los 27. En concreto, se compromete a subirlo en un 68%. Allí en la capital comunitaria está nuestro corresponsal, José Luis Concejero. ¿Qué tal, Conce? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo marchan las negociaciones y, sobre todo, qué quiere España y qué posibilidades tiene de conseguirlo?
Bueno, se trata de un asunto complejo porque tiene muchas aristas, varios puntos de vista y en ningún caso una solución mágica que permita una reducción inmediata de la factura de la luz. Algunos socios europeos ya han dejado claro que no quieren decisiones radicales con consecuencias desconocidas y que puedan poner en riesgo el suministro en Europa. Un mensaje que de alguna forma deja en evidencia los intereses de España y Portugal, que buscan una intervención del mercado eléctrico, limitar en definitiva los precios para que se pueda aliviar esta situación. En cualquier caso, muchos piden medidas con más o menos ambición para poder reducir la factura de la luz. La factura que están pagando a la población todos los meses es muy alta. Hay que hacer algo y como Unión Europea podemos hacerlo, ha dicho el primer ministro belga. Estamos en una guerra y podemos tomar decisiones excepcionales. El debate continúa, Pilar, a golpe de tartar de vieiras y alcachofas. Nos acaban de pasar el menú. En cualquier caso, insistimos, varios países creen que si se adopta una solución solo para España, iría en contra de los intereses del resto.
Oye, no está nada mal el menú, ¿eh? A ver si les inspira y llegan por fin a un acuerdo, porque se necesitan medidas ya. Gracias,
Conce. Que les inspire, eso es una buena idea. Un abrazo, Pilar.
Que vaya todo bien. Bueno, el precio de la energía, del que hoy se habla a fondo en Bruselas, es algo que nos afecta y preocupa sin duda a todos. Hogares, autónomos, grandes y pequeñas empresas, quien más, quien menos, pues ha visto obligado a recurrir a medidas excepcionales. Fernando de Aro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues hoy en la tarde de COPE vamos a preguntarnos si los españoles hemos tomado medidas excepcionales, por ejemplo, con el uso del coche, si lo usamos menos ahora. Hay quien ha tomado ya esas medidas excepcionales, es la historia de José María Garrido, que regenta un horno familiar en Lagunilla, Salamanca, y que nunca antes había enfrentado una crisis como esta. Ahora ha decidido apagar el horno de gasoil y vuelve a utilizar el horno de leña para toda su producción.
Mi ahorro de cambiar al horno de leña son 1.650 aproximadamente de gasoil en 2 meses y 50 euros de electricidad cada mes. Por lo tanto, tengo de ahorro aproximadamente unos 850 euros al mes.
Pues seguramente el pan estará más rico, Pilar. Esta tarde contamos la historia entera.
A partir de las 4, Fernando de Aro y Pilar Cisneros en la tarde de COPE. Pues estamos ya en la jornada número 30 de la guerra en Ucrania. Sobrepasado el mes desde que arrancó la invasión rusa, la situación de las tropas sobre el terreno está así. Mikel Ayestarán, enviado especial a Kiev, lo relataba esta mañana a Carlos Herrera, aquí en COPE.
Lo que nos hemos encontrado en 4 semanas es una fuerza regular ucraniana combinada con elementos paramilitares llegados de todo el mundo y con milicianos voluntarios del propio país, bien armados, con armamento de Estados Unidos y de sus aliados, están haciendo retroceder a los rusos en lugares tan claves como Kiev, ¿no? Por lo tanto, el planteamiento puede pasar a ser otro. Ya no va a ser una guerra de guerrillas. Ya vas a necesitar armar a unas fuerzas que van a necesitar consolidar sus posiciones y hacer retroceder al enemigo, ¿no? Vas a necesitar más armas, más cadena de suministro y otro tipo de planteamiento, ¿no? A partir de ahora.
El aumento de suministro de armamento al gobierno ucraniano, del que nos habla Mikel, es prácticamente lo único a lo que Occidente se ha comprometido con su presidente Zelensky, porque tras la reunión mantenida ayer por los miembros de la OTAN, lo único que ha quedado claro es que mientras Putin no cruce las líneas rojas que supongan la utilización de armas nucleares o químicas, pues poco más van a poder hacer. En el ámbito diplomático, el dirigente chino ha hablado esta mañana por teléfono con el británico Boris Johnson, insistiendo en que hay que encauzar las conversaciones hacia la paz. Además, el presidente turco, Erdogan, hablará también por teléfono con Zelensky por un lado y con Putin por el otro, en busca de un intento de acercamiento entre las dos partes. Esfuerzos por la paz que también se están realizando desde el Vaticano. Esta tarde, en la Basílica de San Pedro, el Papa Francisco consagrará Rusia y Ucrania al Inmaculado Corazón de María. El pontífice pone ambos países en manos de la Virgen, una ceremonia que al mismo tiempo realizará el cardenal Krajewski en el Santuario de Fátima. En el Vaticano está Eva Fernández.
Hay palabras que suponen toda una declaración de intenciones. Cuando la Iglesia habla de consagración, se refiere a ofrecer a Dios o a la Virgen, como va a ocurrir hoy, algo tan importante como la propia vida o el mundo. La consagración al Inmaculado Corazón de María es uno de los actos de culto a la Virgen que más han recomendado los papas en el último siglo, especialmente a raíz de las apariciones de Fátima. Y precisamente Rusia tiene un papel protagonista en esta consagración. En una aparición a Sor Lucía, la Virgen le pidió que el pontífice realizara la consagración de Rusia en comunión con todos los obispos del mundo. Fue San Juan Pablo II quien cumplió la petición de la Virgen un día como hoy hace 37 años. En un contexto de guerra como el que nos encontramos, el Papa Francisco recurre de nuevo al poder de la oración a través de María y nos convoca a esta consagración de Rusia y Ucrania y de la humanidad entera, que se realizará de forma simultánea en Fátima.
Sigues ahora con tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.
Estar informado. Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
José María Bonmatí, que es director general de Asociación de Fabricantes y Distribuidores. Don José María, buenos días.
Muy buenos días.
¿Cuál es el llamamiento para parar la huelga de transportes?
No va a haber un problema de que falten productos en las tiendas, pero sí una gran afectación a muchas industrias que se...
El gobierno español está de acuerdo con la visión marroquí sobre el territorio saharaui, de la que España...
Gustaría saludar al embajador de España, Gustavo Dalístegui. ¿Crees que puede haber consecuencias con el enfado argelino?
Esperemos que sepan reconducir las aristas.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Ana tiene su seguro de hogar con Berti porque al pagar solo 93 euros ahorra dinero para decorar su casa.
Con lo que me ha ahorrado me he llevado la mesa Gronholm.
Pero Ana también ahorra tiempo al poder preguntar por WhatsApp por el estado de su parte.
Pues mañana vienen. A ver, ¿dónde va el tornillo Sprungen?
Con Berti ahorra tiempo, ahorra dinero. Berti, la aseguradora digital número 1 en España.
Estas vacaciones, aire limpio, montañas, música, paseos y tu hogar en buenas manos desde solo 9,90 euros al mes durante 6 meses. Protege tu hogar con Sicor Alarma sin coste de alta ni instalación, con aviso a la policía y app gratuita. Infórmate ya en el 900-595-116, en sicoralarmas.com y en los centros El Corte Inglés. Servicio ofrecido por Sicor Seguridad El Corte Inglés SL.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Madrid tomada esta mañana por miles de transportistas. Diez mil según la policía, cerca de 20.000 según los organizadores, y no solamente madrileños, sino llegados de toda España, han colapsado todo el entorno de la Castellana del Ministerio de Transportes, convocados por la Plataforma Nacional en Defensa del Transporte, que a pesar del acuerdo que ha alcanzado esta madrugada con el Ministerio, con las asociaciones más representativas del sector, insisten en que hasta que no le reciban a ellos, seguirá el paro y seguirán también las protestas. De momento, como te estamos contando en COPE toda la mañana, han conseguido cita con la ministra a las 5 de esta tarde. A esta hora de momento volvemos a esa zona del Paseo de la Castellana, foco durante todo el día de esa marcha, de esta concentración. Luis Rafael, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Una marcha que ha transcurrido, salvo, bueno, algún pequeño momento de tensión por el encendido de bengalas. Bueno, ha discurrido sin incidentes serios, ¿no, Luis?
Así es, apenas quedan aquí ya unas pocas decenas de manifestantes en la plaza de San Juan de la Cruz. La ligera lluvia que ha caído y que, por cierto, vuelve a caer ahora, ha hecho que los grupos se dispersen y muchos se encuentran ya en sus autobuses de camino a casa o también comiendo por las zonas aledañas. El tráfico se ha restablecido ya y está con normalidad, tanto en el Paseo de la Castellana como en San Juan de la Cruz. Pero durante la mañana han sido miles los manifestantes que han llenado toda esa calle, aunque, como decías, sin incidentes. Han bajado hasta Gregorio Marañón y allí han dado la vuelta formándose pequeños embotellamientos, pero nada grave, todo, como te digo, de forma tranquila y sin incidentes.
Tú llevas todo el día con ellos, con los transportistas que se han concentrado en esa marcha, y has podido hablar con muchos de ellos. ¿Qué te han contado? ¿Cuáles son las reivindicaciones?
Pues, Pilar, es verdad que desde que la ministra ha anunciado que se va a reunir con la plataforma del transporte, la situación se ha calmado mucho. Pero hasta ese momento los ánimos estaban muy calientes. Primero por las formas. Muchos autónomos llegados de toda España, como Carlos de Soria, pedían la dimisión de la ministra, no solo por ignorarles, sino también por llamarles extremistas.
Porque no ha llamado como no ha llamado, lo habéis escuchado vosotros por la tele, de un camionero, un trabajador, no sin ningún ultra, ¡soy español!
Pero en lo que todos coinciden es en el fondo. David nos contaba que se tiene que acabar el trabajar a pérdidas y que la rebaja de 20 céntimos en el precio del carburante que se arregló anoche no soluciona sus problemas.
El gasoil es el 60-70%. No te queda jornal ninguno. Tienes que poner tu dinero.
Trabajan por pagar, ¿no?
Claro, trabajas para perder dinero. Estamos trabajando para perder dinero. Y la ministra, que no se quiere sentar con un ciudadano normal...
Sus esperanzas están ahora en que la ministra acepte sus peticiones. La principal, como te digo, que ningún porte suponga trabajar a pérdidas.
Bueno, pues vamos a estar pendientes de cómo termina esa marcha, se está disolviendo ya. Y vamos a estar sobre todo pendientes de lo que pase también a partir de las 5 de la tarde en esa reunión entre el Ministerio de Transportes y la plataforma convocante del paro. A ver si de ahí salen buenas noticias. Y han tenido suerte esos miles de transportistas porque la lluvia les ha respetado durante prácticamente toda la marcha. Ahora está cayendo alguna gota en varios puntos de la región y así vamos a estar todo lo que queda de viernes. Paraguas a mano, por si acaso. También mañana sábado será el domingo cuando por fin el agua nos dé un respiro después de varios días lloviendo en Madrid, incluso veamos también algún ratito de sol. En cuanto a las temperaturas, pues tenemos ahora mismo 12 grados en la Puerta de Alcalá, máximas tanto hoy como todo el fin de semana en los 15, mínimas esos tres días en torno a los 8 o 9 grados.
Tengo muchos impagados.
¿No conoces Recobrarte?
No quiero gastar más dinero en abogados.
Yo recurrí a Recobrarte. Recuperan tus impagos y si no recobran, no pagas nada.
¿Asumen los gastos?
Sí, todos. Si tú no cobras, ellos tampoco. Entra en recobrarte.es o llama al 990 9010 y recupera tu dinero ahora. Servicio para empresas y autónomos.
¡Ja!
Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras dos audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
¡Vendido! 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 Puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre. Palabra de Eduardo Molet. Llámame o ven a verme en Fernando el Católico 19, 658 60 60 60. 658 60 60 60. Soy Eduardo Molet.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
Vamos hasta la DGT para saber cómo se circula a esta hora. Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora pendientes de un accidente en la M607 de entrada a la capital a la altura del Goloso y también encontramos tráfico en aumento de entrada en la A1 en Alcobendas y Las Tablas y ya de salida complicado la A3 Rivas, A4 Pinto, A5 Alcorcón y en la M40 en Coslada sentido A3, Villaverde hacia la A4 y mucha precaución en la M50 en Perales del Río hacia la A4. Además pedimos precaución por lluvias a lo largo del día.
Y se avecina un fin de semana de muchos actos por las calles de Madrid. Enseguida hacemos un repaso de qué zonas van a estar cortadas.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera del Plantío 62, Majadahonda o en movilnorte.bmw.es.
COPE Madrid.
Estar informado.
Pues al margen de esa marcha de transportistas del domingo entre Colón y Nuevos Ministerios, Madrid afronta un fin de semana cargada de actos, marchas también, carreras que van a cortar buena parte de las principales arterias de la capital durante todo el fin de semana. Ramón García Pellegrín.
Este fin de semana en Madrid, si bebes, no conduzcas. Y si no bebes, tampoco. Mejor el transporte público. Los cortes de calles, por todos esos actos que apuntas, Pilar, van a ser continuos. Para empezar, esta tarde, a partir de las 5, se prevén cortes de tráfico por la manifestación de transportistas en la Avenida de América, López de Hoyos, Serrano, Juan Bravo, Rubén Darío, Génova, Alonso Martínez y Bulevares hasta Ferraz. Mañana, sábado, desde las 12 hasta las 2 de la tarde, habrá cortes en el Paseo de Delicias, Atocha, Paseo del Prado y Cibeles. Ya por la tarde, a partir de las 5, esos cortes se trasladan a la calle Atocha y a la plaza de Jacinto Benavente. Desde las 9 de la mañana del domingo, la carrera contra el cáncer va a reunir a miles de personas con cortes de tráfico en el Paseo de la Castellana hasta la glorieta de Emilio Castelar. También se espera una gran movilización con miles de madrileños manifestándose a favor de la vida el domingo en la marcha Sí a la Vida convocada por más de 500 organizaciones. La marcha arrancará a las 12 desde la calle Serrano con Goya hasta Cibeles. Previamente, a las 10 de la mañana, habrá una carrera por la vida para 500 corredores para ir calentando motores de la marcha.
COPE Madrid.
Estar informado.
¡Qué dolor de cuello cada noche!
A mí me pasaba lo mismo, pero mi fisio me recomendó Actinec, un suplemento ergonómico bajo mi almohada que alinea mi cabeza con el cuello y la columna. Ahora con Actinec me levanto como nuevo. Consíguelo en actinec.com, en Amazon o contra reembolso en el 91-939-4148.
Actinec, eleva tu descanso.
Daniel dijo que se había leído el contrato con su gimnasio, pero no. Ahora tiene un compromiso a 3 años y le han subido la cuota. Elegir sin leer suele ser un error. Imagínate con un préstamo. En Lendo comparamos entre todos nuestros bancos y prestamistas para ofrecerte el préstamo que más te conviene. Compara, elige, Lendo. Intermediario vinculado para la concesión de préstamos. Infórmate en lendo.es.
Dúchate.es, dúchate.es. Cambiamos su bañera por ducha. Dúchate.es, reformas integrales, muebles de cocinas y baños. Dúchate.es, dúchate.es, dúchate.es.
Teléfono 91-474-1004.
Es el sabor de un gran licor.
El de la crema Panizo.
Y el del licor de hierbas Panizo.
Bien frío, solo con hielo. Su sabor es incomparable.
Licor de hierbas y crema de Orujos Panizo. Más que un licor, un hechizo.
¡Alerta! ¡Alerta! El Tribunal Constitucional ha declarado la nulidad de la plusvalía municipal. Si has vendido, heredado o donado un inmueble, puedes pedir la devolución de la plusvalía municipal. No te lo pienses. Contacta con Martínez Lafuente Abogados, expertos en derecho fiscal, en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Y acabamos de conocer que una mujer de 35 años ha fallecido atropellada por su propio coche en la calle Pedro Rico de Fuencarral. Todo parece indicar que se bajó del vehículo sin poner el freno de mano en una zona con pendiente y el coche la ha arrollado. Ha sufrido graves heridas en cuello y cabeza. El SAMUR ha intentado reanimarla, pero finalmente solo ha podido confirmar su fallecimiento. Seguimos en Mediodía COPE. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tiempo se ha perdido y sobre todo cuánto dinero en cada uno de los 12 días que llevamos de paros de los transportistas? Si la ministra Raquel Sánchez se hubiera reunido, pues desde el primer momento con la plataforma del transporte, los convocantes de estos paros, igual no se hubiera llegado a esta situación límite para la cadena de suministros. Pero la ministra se negó, por razones además ideológicas, les tachó de ultraderechistas y dijo que con ellos nada de nada. Ahora, después de la que se ha liado, claro, dice que sí, que se va a reunir con la plataforma que engloba a transportistas autónomos y pymes y lo van a hacer concretamente esta tarde a las 5. Esta plataforma se ha manifestado a lo largo de toda la mañana por las calles de Madrid, frente a nuevos ministerios, frente al Ministerio de Transporte. Allí precisamente sigue una unidad móvil de la cadena COPE con Luis Rafael. Luis, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Sigue esa marcha o está ya a punto de finalizar?
Pues la concentración ya ha concluido. Apenas quedan por aquí unos pocos de manifestantes en esta plaza frente al Ministerio de Transportes. La mayoría ya marcha rumbo a casa en su autobús y el resto pues aprovecha para comer en las calles aledañas. El tráfico se ha restablecido, así que mucha tranquilidad. La noticia de la reunión entre la ministra Raquel Sánchez y el presidente de la plataforma, Manuel Hernández, ha calmado los ánimos, aunque aquí muchos aseguran que si no hay avances, los paros y las concentraciones van a seguir. La próxima, este mismo domingo, aquí donde me encuentro.
Pues esta plataforma celebra como un logro que les hayan convocado esta tarde a las 5. Pueden tener razón, pero ¿hasta qué punto va a ceder la ministra? Es verdad que ahora acepta reunirse con los convocantes de los paros, con la plataforma, pero también es verdad que solo lo hace cuando ya ha cerrado un acuerdo previo con el resto de asociaciones del sector del transporte. Esta tarde Raquel Sánchez no puede acordar nada diferente de lo que ya ha firmado, así que en todo caso irá a exponerles un acuerdo que no han negociado. Por este motivo, el presidente de esta plataforma del transporte, Manuel Hernández, ha dicho que el acuerdo a ellos no les vale.
Si a nosotros nos bajan 20 céntimos el gasoil y luego lo suben 25, ¿qué solución nos están dando? ¿Cuánto va a subir la semana que viene, la siguiente? Que esto es pan para hoy y hambre para mañana. Entonces nosotros no estamos pidiendo ayuda, nosotros estamos pidiendo vivir de nuestro trabajo, que es donde esta gente del Comité Nacional, de la patronal, no quiere hablar. No quiere hablar porque ellos son los mayores culpables de contratar a 5 y de pagar a 2. Entonces, como no quieren perder la vaca de las tetas gordas, pues siguen obviando el problema real.
Bueno, pues a ver qué pasa tras la reunión de esta tarde, si se mantienen los paros o si ya finalizan. Pero exactamente ¿en qué consiste ese acuerdo al que han llegado esta madrugada desde el Ministerio de Transporte con el Comité de los Transportistas? Bueno, en primer lugar, supone una rebaja de 20 céntimos por litro en el combustible desde el próximo 1 de abril hasta el 30 de junio, con un plazo además prorrogable. De esta cantidad, 15 céntimos los asume el Gobierno y 5 las petroleras. Esta bonificación supondrá un ahorro de unos 700 euros, más o menos, por camión cada mes. También 450 millones de ayudas directas, tanto para el sector del transporte de mercancías como para el de viajeros. Son unos 1.250 euros por camión, 950 por autobús y unos 300 por taxi. Por cierto, este sector del transporte de viajeros ha desconvocado la manifestación prevista para este domingo también en las calles de Madrid. Además, se amplía el plazo de los vencimientos de los créditos ICO y el Gobierno se compromete también a buscar soluciones a largo plazo para evitar que se siga abusando de la subcontratación y que se paguen los servicios por debajo de lo que cuesta prestarlos. Esto último precisamente es una de las reivindicaciones que más estamos escuchando estos días a los convocantes de los paros. Es verdad que se han sentido ninguneados, es verdad que se han sentido despreciados, se les ha insultado, pero no pueden enrocarse en unos paros que están tensionando tantísimo al país y cuando además encima de la mesa ya tienen un acuerdo que va en la línea de lo que han aprobado el resto de países europeos. ¿Deben ser invitados a negociar? Por supuesto, sí. Pero también tendrán que ceder en algo porque, de continuar con esta situación, todo el apoyo que han tenido de la opinión pública se les puede volver en contra. Pues tenemos a esta hora otras tres noticias también destacadas que debes conocer y que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas. En La Palma, tres meses después del final de la erupción del volcán, continúa el plan de reconstrucción de la isla.
Y 400 personas, Pilar, siguen viviendo aún en hoteles. El Cabildo asegura que se les seguirá atendiendo en ellos el tiempo que haga falta. También se trabaja en recuperar el turismo a infraestructuras como la carretera de la Laguna a Las Norias, que une de norte a sur toda la zona afectada.
Los casos leves y asintomáticos de COVID no tendrán que aislarse desde el próximo lunes.
Día que en el que la pandemia en España entrará en una nueva fase. Dejarán de ser obligatorios las pruebas diagnósticas en todos los casos sospechosos de coronavirus para centrarse en personas vulnerables y centros sociosanitarios. Es el caso de los mayores de 60, embarazadas e inmunodeprimidos.
Y siguen las lluvias generalizadas y vuelve además la calima.
Sí, ahí está otra vez. Continúan las alertas por fuertes precipitaciones, viento y oleaje en el sur de la península, aunque la mayor incidencia se espera en las provincias de Málaga, Jaén, Almería y Murcia. Para el fin de semana, más estabilidad, aunque las lluvias no nos abandonan en la mitad sur.
Y en los deportes, Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas.
¿Qué nos contáis a partir de las 3:05?
Pues vamos a contar, Pilar, qué dice el Barça de Mbappé y qué piensa el Real Madrid de la exhibición anoche de Gareth Bale con Gales. Tenemos que pulsar cómo está Italia después de quedarse anoche fuera de otro Mundial. Vamos a repasar también las eliminatorias mundialistas en Sudamérica, donde anoche se clasificaron Uruguay y Ecuador y marcó Vinicius su primer gol con Brasil. Mañana juega España 18 años después en Barcelona. Estaremos con toda la previa y escucharemos a Luis Rubiales hablar del futuro de Luis Enrique. Todo eso y la Fórmula 1, la Euroliga, la Vuelta a Cataluña y, por supuesto, el tenis en Miami, donde Paula Badosa aspira a ser número uno.
Jornada maratoniana la que Pedro Sánchez mantiene en Bruselas, donde ha enlazado la reunión extraordinaria de la OTAN de ayer con la cumbre europea que arrancaba el jueves y prosigue también hoy viernes. Bueno, es más, es que si esto se alarga, las conversaciones, las negociaciones, los acuerdos, esa cumbre europea puede terminar incluso mañana sábado. Bueno, en ella la guerra de Ucrania y también la dependencia energética han centrado y sigue centrando todas las conversaciones y negociaciones de los jefes de Estado y de Gobierno. ¿Cómo bajar la factura de la luz? ¿Cómo reducir el precio de los combustibles? ¿Cómo depender menos del gas ruso y, por lo tanto, de Putin en plena invasión, en plena guerra? Muchos flancos que se entremezclan, además, entre sí y de los que Sánchez espera volver a España con algo tangible. Ricardo Rodríguez, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Y es que ya estamos ahí. La próxima semana es cuando Pedro Sánchez va a presidir ese tan anunciado Consejo de Ministros en el que se ha prometido que se van a aprobar varias ayudas en materia energética. Pero, Ricardo, hasta el momento, bueno, no hay nada concreto y el calendario deja en el aire el consenso con los grupos parlamentarios.
Sí, el Consejo Europeo aún en marcha va a determinar el alcance de ese plan nacional y en la Moncloa ya se preparan para convertir su contenido en el hito a lo largo de la próxima semana. Desde el mismo lunes, cuando Pedro Sánchez empieza a desgranar en un acto programado para la ocasión medidas ante las principales empresas del país. Intentar por todos los medios a su alcance cambiar de escenario es el reto con la aprobación del decreto ya el martes en Consejo de Ministros y 24 horas después el presidente comparece ante las Cortes, aunque se arriesga a salir con un largo catálogo de reproches. Los tiempos impuestos por Sánchez ha dejado a los grupos ante la tesitura de realizar lo más parecido a un acto de fe. Toda vez el gobierno únicamente ha celebrado una ronda de contactos sin concreciones sobre la mesa. El Ejecutivo ha restado trascendencia al malestar del propio bloque de la investidura y descuenta la suma del PP porque cree que Alberto Núñez Feijóo no puede permitirse darles la espalda.
Pues Sánchez fía sus anuncios estrella la próxima semana y a la espera de conocer qué números concretos pone sobre la mesa. La verdad es que los que hoy hemos conocido pues no son demasiado halagüeños. Estadística confirma que la economía española creció el año pasado, en 2021, un 5,1%, una décima más de lo previsto, pero en cualquier caso casi 2 puntos menos de lo anunciado por el gobierno. Además, ese crecimiento no palia la fuerte caída del 11% que se produjo durante 2020 con el confinamiento provocado por la pandemia y el parón también de nuestra economía. Los datos son de antes de la invasión rusa en Ucrania, con lo que se apunta además a que la tan anunciada recuperación, pues, va a estar lejos de completarse. La economía española asume, por lo tanto, una nueva crisis antes de recuperarse de la anterior. Raymond Torres, desde la Fundación de Cajas de Ahorros, nos ha contado en COPE que la guerra ya está impactando directamente en nuestras cuentas y en las del gobierno y apunta a este mes como la clave para el resto del año.
El mes de marzo va a ser crucial, depende de cuánto se frene la actividad, y esto nos dará un dato para el conjunto del trimestre que podría ser del orden del 0,6-0,7% del crecimiento para ese trimestre. Solo con que se mantuviera la actividad ahí, esto nos permitiría tener para el conjunto del año un crecimiento de la economía superior al 3%.
Bueno, si miramos los últimos 12 días que llevamos en nuestro país en materia de transporte de mercancías, han sido intensos, ¿eh? Intensos por los paros, por los piquetes, las dificultades también de dar salida a productos o alimentos en toda nuestra geografía. Pero bueno, que las últimas 27 horas que se han vivido tampoco se quedan atrás, ¿eh? También han sido muy, muy intensas. Y a esta hora, además, tampoco hay un resultado final concreto. Marta Ruiz, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, has dormido poquito hoy, ¿eh?
Poco, sí.
Porque has estado toda la noche y madrugada pendiente de esas negociaciones que arrancaban a las 11:30 de la mañana de ayer jueves entre el gobierno y la plataforma mayoritaria de los transportistas y que por fin alcanzaban un acuerdo para levantar los paros. ¿Qué medidas concretas tiene ese pacto?
Bueno, ese pacto llegaba a pilar ya en la recta final de esas 14 horas de reunión. No van a ser 500, sino 1.050 millones de euros los destinados a bonificar, por ejemplo, 20 céntimos por litro de carburante desde el 1 de abril hasta el 30 de junio. Y esto se puede prorrogar en función de cómo esté el mercado. 15 céntimos saldrán del Estado y 5 de las petroleras, pero ya hay algunas como Repsol o Cepsa que anuncian descuentos de hasta 10 céntimos. Para un camión de gasoil, pues van a ser unos 700 euros de ahorro mensuales. También se van a dar ayudas directas tanto al transporte de mercancías como al de viajeros con un máximo de 400.000 euros por empresa. Ramón Valdivia es el vicepresidente de la Asociación del Transporte Internacional por Carretera y Francisco Aranda de la Patronal Logística 1.
Son unos buenos acuerdos para afrontar la coyuntura excepcional que la situación que estamos viviendo de incremento de costes, fundamentalmente los energéticos, no acabe por estrangular a las empresas que hacen el transporte por carretera en España.
Esperamos ya que se desbloquee el paro y nos dejen volver a establecer las cadenas de suministro.
Más préstamos ICO, con más facilidades, devolución mensual del gasoil, la actualización semanal del precio de los carburantes, además de incluir el transporte, la ley de cadena alimentaria para que no se trabaje a pérdidas.
Bueno, un acuerdo que, sin embargo, los transportistas, con el que no se pone de manera definitiva fin a los paros, porque algunos transportistas, los que están englobados en esa plataforma del transporte, que representa un 15% de los camioneros, pues no reconocen ese pacto, ese acuerdo, ¿no? Ahora mismo se fía todo a la reunión que esta tarde va a mantener la ministra, por fin ya con todos ellos, para ver si se desconvocan o no los paros.
Bueno, Pilar, a ver lo que sale esta tarde, ¿no? Porque lo que nos dicen a esta hora fuentes del Ministerio de Transportes es que la ministra simplemente les va a recibir para explicarles lo que ya se ha acordado, es decir, que el acuerdo ya está cerrado, no se va a negociar nada, y nos remitían una y otra vez al mensaje que viene dando Raquel Sánchez en las últimas horas.
A los transportistas, a la plataforma, a que por favor se lean el acuerdo. Sus reivindicaciones están cubiertas.
O sea que lo que está firmado es lo que va hacia adelante, se les recibe, pero para explicarles una vez más lo que se ha pactado con la patronal mayoritaria, la que aglutina el 90% del sector. Así que, bueno, veremos qué es lo que pasa esta tarde. Desde las organizaciones de gran consumo y la industria en general piden ya, Pilar, que se ponga fin a este paro, porque más allá del abastecimiento están las paradas de las plantas de producción y esos puestos de trabajo que están en riesgo.
100 millones de pérdidas al día, calculan desde la cadena alimentaria, y 100.000 puestos de trabajo en riesgo. Desde luego, alguien tiene que ceder, no se puede continuar con esta situación. Vamos a ver qué pasa esta tarde a las 5 en esa reunión que va a mantener la ministra, ahora ya sí, con la plataforma del transporte. Gracias, Marta.
A vosotros.
Pues tras la cumbre extraordinaria de la OTAN en Bruselas, la próxima en principio está previsto para el mes de junio y va a ser en España, en Madrid concretamente. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, viaja esta tarde a Polonia y lo hace a un punto concreto, a Rzeszów. situado a unos 80 kilómetros de la frontera con Ucrania. Recordemos que este país, junto a Moldavia y Rumanía, son los tres mayores receptores del éxodo y huida que hasta el momento han protagonizado casi 4 millones de ucranianos. Con solo 200.000 habitantes estos días, los vecinos de esta localidad polaca se han multiplicado como receptores de ayuda humanitaria. Al otro lado de la frontera, a donde sí llegan las bombas rusas, hoy se ha sabido que finalmente el ataque contra el teatro de Mariupol se ha saldado, ese ataque de hace solo unos días se ha saldado con 300 muertos. Pero la ciudad continúa resistiendo, como también resiste la capital, Kiev, o la portuaria y estratégica Odessa. La guerra en Ucrania se libra en este frente, sobre el terreno, al otro lado, como contamos, en la frontera polaca y lejos, muy lejos, en los conocidos como ciberataques a infraestructuras o páginas web institucionales. Ningún país del mundo se libra de ellos. Este mismo jueves, sin autor conocido, se producía uno contra la página de nuestro Congreso de los Diputados. Y es que la invasión rusa ha aumentado los ciberataques más de un 250%. Deep Daswani, hacker y experto en ciberseguridad, nos decía esta mañana en Herrera en COPE que la tecnología es tan sofisticada que es muy complicado rastrear la procedencia de todos estos ataques.
Todavía no hay demostraciones fiables o verídicas de que ataques en una infraestructura está viniendo a un sitio determinado, ¿no? Lo que es cierto es que, por ejemplo, el ministro de Ucrania sí que se dio la palestra y crearon un canal de Telegram para instar a todos aquellos expertos en ciberseguridad y hacking de todo el mundo a que se unieran a esa ciberguerra y que intenten estar atacando organizaciones rusas.
Daswani también nos ha dado una serie de claves para evitar los hackeos de nuestras cuentas personales.
A nivel de usuario, lo que deberíamos hacer es utilizar contraseñas diferentes para cada servicio, habilitar el doble factor de autenticación siempre que sea posible, utilizar un antivirus comercial de reputación contrastada y prestigio reconocido y, sobre todo, importantísimo, actualizar los sistemas, porque las vulnerabilidades se solucionan con parches de seguridad y muchísimo cuidado con seguir enlaces en correo electrónico, sistemas de mensajería instantánea, foros, redes sociales, cualquier enlace que nos lleve a la página de inicio de sesión de cualquier servicio, desconfiar por norma.
Todos los estudios coinciden en que la pandemia pues ha traído un aumento del uso de los dispositivos electrónicos por parte de los adolescentes, por parte de los menores de edad. Uno de los motivos iniciales pues fue la llegada de las clases online, a las que se vieron obligados a sumarse además a toda velocidad. En cualquier caso, el resultado, más tiempo delante de ordenadores, tablets o teléfonos móviles, que ha llevado a las familias a aumentar los llamados controles parentales. ¿A qué nos estamos refiriendo? Bueno, pues a una serie de programas o filtros que se pueden instalar en estos dispositivos y bloquean determinados contenidos no aptos para niños o adolescentes. La preocupación de los padres por lo que puedan ver sus hijos, si no están pendientes, es tal que ha llevado a que hoy más del 36% de los que tienen menores de 14 años en casa tengan instalado algún tipo de programa de este tipo. Luego en mediodía vamos a hablar y vamos a abordar más profundamente este asunto. Ahora, tu COPE local.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía COPE o mándanos un mensaje de voz al 637-230000.
Que la alarma de Movistar Prosegur Alarmas proteja tu casa ahora, y ahora, y ahora también, y así las 24 horas del día, y que contacten contigo en menos de 29 segundos en caso de emergencia, te lo esperas. Lo que te va a sorprender es que ahora lo haga con una superoferta de solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola antes del 31 de marzo. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Si tienes más de 55 años y quieres viajar, haz ya tu reserva con el programa de turismo social Mundo Senior, con las ventajas de siempre y a los mejores destinos, Baleares y Canarias, costas peninsulares, circuitos por Europa y culturales. No es necesaria acreditación. Reserva en www.mundosenior.es o en tu agencia de viajes.
¿Te gustaría cocinar como un chef 3 estrellas Michelin? Los hornos y placas de Dietrich te garantizan unos resultados excepcionales gracias a su cocción a baja temperatura, al vapor y a sus recetas automáticas.
Hasta el 26 de marzo en El Corte Inglés tienes un 15% en hornos y placas de Dietrich, expertos en cocción desde 1684.
En tienda, web y app del Corte Inglés.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Pues toda España pendiente de una hora, las 5 de la tarde, y de un punto concreto de Madrid, el Ministerio de Transportes. Allí va a acudir la Plataforma Nacional convocante de estos paros, que cumplen ya 12 días y que, a la espera de esa cita, y a pesar del acuerdo de la ministra con otras asociaciones esta pasada madrugada, pues mantienen los paros. Como también se mantiene la marcha del domingo en la capital, aunque hay colectivos que ya se han desmarcado de ella, como los taxistas y también el transporte de viajeros por carretera. También se mantiene la concentración de esta mañana en el Paseo de la Castellana.
Pues venimos a pedir que haya unos salarios dignos, tanto para asalariados, también que se pueda cobrar los cortes al precio que tienen que ser, y no solamente se reclama el incremento del gasoil, que se pongan unos precios que sean ajustados, sino que también tengan unas condiciones dignas los camioneros, seguridad en áreas de descanso, que se paguen.
Pues escuchábamos a Verónica, una camionera de Gijón, que ha venido a esta marcha a las puertas del Ministerio. Decenas de miles de transportistas han colapsado esa zona de la capital. Bueno, salvo algún momento de tensión muy puntual por unas bengalas encendidas, no ha habido incidentes graves, sí problemas de tráfico. Ahora, una vez disuelta esa marcha, hace unos minutos la circulación vuelve a ser normal en este punto de Madrid, en el entorno de los nuevos ministerios, pero no ha sido la única marcha que hemos tenido hoy en la Comunidad de Madrid. Unos 100 tractores han recorrido el trayecto entre Titulcia y Torrejón de la Calzada a través de la M404, que ha estado pues toda la mañana cortada. Son agricultores y ganaderos que protestan por los altos costes de producción que no les permiten sacar beneficios. Centrándonos en estos últimos, en los ganaderos, está además el problema de ese paro del transporte y el conflicto entre Rusia y Ucrania, pues que les están generando muchísimos problemas a la hora de conseguir pienso para dar de comer a sus animales. Belén Ibáñez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Has vuelto a hablar con algunos de esos ganaderos que, pues hace solo unos días, alertaban de la difícil situación de sus animales. ¿Cómo está el asunto a día de hoy?
Bueno, pues los ganaderos están preocupados porque empiezan a tener problemas de suministro de pienso. Marian Planes tiene vacas para carne. Sus animales pastan en la sierra madrileña, pero con eso no es suficiente. Ha tenido que cambiar de proveedor, incluso trasladar algunos animales. Ahora se le presenta otro problema. ¿Quién va a transportar la carne?
Para que ya no solamente es el alimento, es que los animales tampoco llegan al matadero, porque los camiones también los paran. Entonces luego cuando vayan a salir, pues como hay animales que se han pasado ya de peso o de edad, pues ya no van a valer el mismo precio. Somos perjudicados por todos los lados.
Aún así dice que apoya las reivindicaciones de los transportistas porque la subida de los costes, ha dicho, nos afectan a todos. Ángel García tiene vacas de leche. Él, sin embargo, no ha sufrido esos problemas. Dice que de momento no le ha faltado el alimento para los animales y la leche la han ido recogiendo.
En la Comunidad de Madrid creo que no ha habido problemas ni en lo de los alimentos del ganado ni en la recogida de leche. O sea, yo por lo menos no he tenido problemas, pero por lo que yo sé y he hablado con los compañeros, tampoco.
Problemas de suministro y de transporte que preocupa a todos y que de momento, al menos en Madrid, no está afectando a todos por igual.
Gracias, Belén. Y vuelve a la actualidad la calle Ponzano, ahora por la futura ampliación de sus aceras que tienen jaque a muchos vecinos. Perderán plazas de aparcamiento y enseguida te cuento más detalles.
¿Estás decidido a vender tu coche? Sí, en Yamóvil, después de más de 50 años, nuestros clientes saben que nuestra tasación, si tu coche está bien cuidado, es insuperable. Yamóvil, líder de compra de coches a particulares.
Alerta, alerta. El Tribunal Constitucional ha declarado la nulidad de la plusvalía municipal. Si has vendido, heredado o donado un inmueble, puedes pedir la devolución de la plusvalía municipal. No te lo pienses. Contacta con Martínez Lafuente Abogados, expertos en derecho fiscal, en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Disfruta de la nueva producción El Médico, el musical, basado en el bestseller de Noah Gordon. Últimas funciones en Madrid. Compra tus entradas en elmedicomusical.com
y déjate enamorar por la historia de Sira Quiroga en el musical El Tiempo Entre Costuras, basado en la novela de María Dueñas. Entradas en eltiempoentrecosturaselmusical.com.
Ven al espacio Ibercaja Delicias.
Bienvenido a SIC University. Más de 66.000 antiguos alumnos, un 93% de ratio de empleabilidad y más de 120 acuerdos con universidades de todo el mundo. Descubre todos nuestros grados oficiales, títulos superiores y dobles titulaciones en Business, Marketing y Negocios Digitales. SIC University, la única universidad donde solo se habla de business.
COPE Madrid.
Estar informado.
Remodelar la calle Ponzano entre Santa Engracia y Río Rosas es el proyecto prioritario que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Madrid para ese punto de la capital. Ya está aprobada la inversión, casi 15 millones de euros para renovar el pavimento, renovar también el alumbrado inmobiliario, quitar un carril de circulación y ampliar las aceras. Julio Martínez está en esa calle Ponzano. Julio, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
Este último punto es el que no tiene muy satisfecho a los vecinos. Cuéntanos por qué.
Bueno, te diré, Pilar, que las quejas no son unánimes. Mayoría de los que están en contra, en cualquier caso, como Cintia, que es vecina de aquí de la calle Ponzano, del número 50 concretamente, y ella está preocupada por la reducción de las plazas de aparcamiento.
En contra. Y nos vamos apagando nuestros IBIs para aparcar nuestros coches y ya no puedo aparcar. ¿So qué pasa? ¿Se van a devolver nuestro dinero o se van a poner una reducción con los parkings? Con todos estos casos no tiene parking. Lo siento, cariño, pero yo no estoy a gusto con todo esto.
Y lo que decías en el paso, aceras más amplias, que a priori puede significar más espacio para pasear, pero aquí lo que temen que lo que haga sea que las terrazas sean más grandes, más mesas, más gente, más ambiente, más ruido. Y bueno, esto es malo, pues depende a quién le preguntes. A Gonzalo, vecino del 58, le parece una maravilla.
Lo que es una maravilla es lo de las terrazas y lo que hay gente que, bueno, porque yo no sé en qué mundo vive, que le molestan las terrazas, ¿qué tal? ¿Entiendes?
Por el ruido, ¿entiendes?
Pero qué ruido, si no hay ningún ruido. Yo vivo aquí en Ponzano y yo voy a paso toda la noche por aquí del ruido es el normal de cualquier, ¿entiendes? Sí. Hombre, siempre hay algún borracho en algún eso, pero no es normal, ¿eh? La gente que viene aquí es de bastante nivel.
División de opiniones en esta calle Ponzano y lo que está claro, Pilar, es que no hay decisión que no genere polémica en torno a esta calle.
Gracias, Julio. Y según ha podido confirmar COPE, la Fiscalía Europea ha solicitado a la Fiscalía Anticorrupción asumir la investigación por el contrato de venta de mascarillas a la comunidad por el que el hermano de la presidenta Díaz Ayuso habría cobrado 55.000 euros. Considera que podría haberse cometido un delito de malversación de fondos europeos. Anticorrupción, a la espera de determinar las competencias de cada uno, ha dicho que no, que mantienen ellos esa investigación. Le han preguntado a Ayuso por esta noticia y ha tirado de ironía en la respuesta.
La propia Fiscalía Anticorrupción ya ha corregido esta información, ha dejado claro que no hay ningún tipo de delito, que no hay ningún tipo de corrupción, lo mismo que ha manifestado la Cámara de Cuentas, lo mismo que ha manifestado la intervención de la Comunidad de Madrid, pero sinceramente después de tantos organismos falta la ONU por pronunciarse al respecto.
COPE Madrid.
Estar informado.
Metro de Madrid te lleva de forma segura al trabajo, al gimnasio, al retiro. Un medio de transporte accesible y rápido que te acerca a los lugares y a las personas que más quieres. Ahora y siempre, utiliza el transporte público. Ahora y siempre, muévete en Metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Estos tomates soleados con berberechos al pilpil están buenísimos. Y este dúo de croquetas de queso de tetilla y carabinero, espectacular. Un día de estos tenemos que hacerlas, cariño.
Que las haga yo, ¿quieres decir? ¡Qué morro! Mejor las comemos aquí.
Atrapallada, cocina gallega, gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio, de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices.
91-308-5000.
En Bondora.es no te vamos a cantar canciones pegadizas para contratar nuestro crédito libre de 500 a 3.000 euros. Pero te alegrarás cuando en menos de un minuto esté concedido a un interés asequible y tengas hasta 5 años para devolverlo. Ven al crédito libre de Bondora y consigue tu préstamo ahora.
En Alcampo estamos comprometidos con lo bueno, lo sano y lo local. Y queremos ofrecerte productos frescos de nuestra tierra. Hasta el 28 de marzo, llévate jamón serrano reserva Ardío por solo 19,90 euros el kilo. En tu hipermercado Alcampo y también en alcampo.es.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Cadena COPE.
1.000 millones de euros para costear una rebaja de 20 céntimos en el litro de carburante es el precio del acuerdo alcanzado esta madrugada entre el gobierno y la patronal del transporte. Un acuerdo con el que no se va a conseguir la paz social, como insiste la plataforma en defensa del transporte de mercancías, promotora de las protestas, que no ha sido invitada a la negociación. Dentro del paquete de medidas acordado, el gobierno no descarta las ayudas directas, además de incrementos considerables en la partida de los presupuestos del Estado para el sector del transporte. Tras 14 horas de negociación, se han dado los primeros pasos para que no se llegue a producir el desabastecimiento ni el colapso de la industria. El error de minimizar el impacto de las movilizaciones de los camioneros ha llevado la situación hasta unos extremos inaceptables. La inacción de Pedro Sánchez, dedicado a ilusorios acuerdos internacionales que no terminan de llegar, está produciendo una parálisis del Ejecutivo, que pospone las respuestas adecuadas a la grave situación económica, con un déficit que lastra la recuperación de una economía que arrastra los efectos de la pandemia y que empieza a sentir las consecuencias de la invasión de Ucrania. El bloqueo del gobierno hace que continúe la conflictividad social, mientras los españoles esperan un conjunto coherente de medidas políticas que permita afrontar la subida de los costes energéticos y la pérdida de poder adquisitivo de las economías familiares.